RCN Cúcuta, 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
Aquí comienza RCN Noticias del Fin de Semana. Dirige Yolanda Ruiz.
12 del día, 35 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 34 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente y a esta hora avanza el encuentro de líderes campesinos del Catatumbo con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y de Agricultura. Pero mientras se lleva a cabo este encuentro para hablar de proyectos de la inversión anunciada por parte del Gobierno Nacional, representantes de Ascancán, de la Asociación Campesina del Catatumbo, protestan, expresando su inconformismo, indicando que no se está jugando limpio con las comunidades porque se habla de dos mesas de diálogo diferente. Desde hace 3 años no se ha cumplido lo pactado con Ascancán y mientras tanto se habla de otros diálogos con otros líderes campesinos. En vista de esta situación, Ascancán expresa que hasta el momento no existe transparencia en lo que podría ser el posconflicto. Mientras tanto, avanza en el Centro Cristiano de Los Pinos el 12º Congreso de Derecho Procesal, en donde se encuentran magistrados, jueces, hablando de la justicia transicional y asimismo del plebiscito. Coinciden que la salida en la guerra que ha vivido el país durante 50 años sería el plebiscito y que existe una mala información de la salida que se aplicaría por parte del Gobierno Nacional. Asimismo, la Cancillería expresa que se preparan para la reapertura fronteriza y habla que para este fin de semana no se va a permitir el ingreso masivo de venezolanos, tal como se anunció en su última visita a la Canciller María Ángela Holguín, pero se está preparando en materia de seguridad para frenar el contrabando tan pronto se logre la normalidad, el paso tanto de vehículos como de peatones por los distintos puentes internacionales. Y la Policía Fiscal Aduanera se ha referido a la captura de 3 personas cabecillas del contrabando, quienes también participaban en el cobro de extorsiones en las zonas de frontera y la destrucción de aquellos puntos ilegales de venta de combustible y de otros productos de contrabando. Hay que señalar asimismo que las autoridades expresan que se seguirán con los operativos no solamente en La Parada, sino también en Puerto Santander y en otras zonas que colindan con territorio venezolano. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Radio.
12 del día, 37 minutos. Estos son nuestros titulares.
Ministro del Interior Juan Fernando Cristo y de Agricultura se reúnen con líderes de las comunidades de Tibú. Un soldado muerto y otros 2 uniformados heridos deja otra acción violenta en la zona del Catatumbo al caer en campo minado. En lo que ha transcurrido de esta semana, 4 uniformados del ejército y la policía han muerto en distintas acciones violentas en la zona del Catatumbo. En las últimas semanas, 59 personas han sido asesinadas en diferentes municipios de la zona del Catatumbo, denuncia Ascancán. Nuevas inversiones en materia hotelera en Cúcuta. Se construye un nuevo hotel. Se trata del Hilton Worldwide, cuya inversión es de 20 mil millones de pesos. En Ocaña aumentó el número de fiscales con el propósito de combatir el crimen y agilizar los procesos represados. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN Noticias.
12 del día, 38 minutos, y a esta hora avanza el encuentro de líderes de la comunidad de Tibú con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, el ministro de Agricultura, el gobernador del departamento, William Villamizar, los comandantes de la policía y del ejército del norte de Santander. Nos trasladamos hacia Tibú. Allí se encuentra nuestro compañero Elibarto León, quien ha señalado que mientras se lleva a cabo este encuentro, Ascancán, vocero de las comunidades campesinas del Catatumbo, protesta en forma pacífica expresando su inconformismo, indicando que no existe seriedad ni transparencia por parte del Gobierno Nacional.
En ese momento le cuento que se está desarrollando la rueda de prensa donde participa el ministro de Agricultura Aurelio Irragorri, el ministro del Interior Juan Fernando Cristo, con representantes de delegaciones de municipios de Catatumbo, el alcalde del municipio de Tibú y el gobernador del norte de Santander, William Villamizar Laguado. Mientras se desarrollaba la rueda de prensa que están entregando en ese momento las autoridades, se presentó en las inmediaciones del lugar, del recinto donde están presentándose en ese momento y están hablando los delegados del gobierno nacional, una manifestación por parte de campesinos de Ascanca, quienes están exigiendo que el gobierno nacional les cumpla con los acuerdos que se pactaron hace más de 3 años, cuando tuvieron sitiado el municipio de Tibú por más de 53 días. Juan Carlos Quintero, quien es vocero de esta agremiación de campesinos, habló con RCN Radio.
Esta protesta se está realizando debido a los incumplimientos de 3 años del gobierno nacional en el marco de la mesa de interlocución y acuerdo de 14 puntos del pliego establecido por el campesinado movilizado en el año 2013. Hemos abordado solo 3 puntos. De los 3 puntos, el gobierno ha incumplido el 60%. Esto pone una situación ya de manera incoherente de parte del gobierno de no cumplir con los acuerdos, de profundizar sus políticas económicas, la amenaza con el glifosato y no resolver las verdaderas necesidades del Catatumbo.
¿Por qué no tienen ningún delegado dentro de la mesa, dentro de la reunión que se está desarrollando en este momento?
Porque el gobierno nacional tenía un escenario de negociación hoy, los mismos personajes que están dentro, tenían una negociación hoy en la ciudad de Cúcuta de una mesa que decirse hace 3 años la incumplieron y se vinieron aquí a hacer falsas promesas al Catatumbo.
¿Tienen pensado movilizarse nuevamente en las calles?
Ya lo estamos haciendo, estamos movilizados y esperamos que el gobierno responda y sea coherente con su discurso de paz.
Olga Lucía, era Juan Carlos Quintero, vocero de Ascanca, quien además manifestó que de no recibir un anuncio y una notificación del gobierno nacional, ellos volverán nuevamente a movilizarse en las calles de Catatumbo y a realizar bloqueos como los presentados hace más de 3 años en esta zona de Catatumbo.
A cualquier hora y en cualquier lugar, RCN Noticias.
12:36 y más adelante regresaremos al municipio de Tibú, en donde se encuentra nuestro compañero Elibardo León para conocer detalles de los anuncios del gobierno nacional. Mientras tanto, el ejército responsabiliza al ELN de las últimas acciones violentas registradas en la zona del Catatumbo, directamente en zona rural del municipio del Carmen, en la vereda Potrero Grande. Murió un uniformado al caer en un campo minado y otros 2 resultaron heridos. Así lo confirma el general Hugo Alejandro López, comandante de la Fuerza Tarea Vulcano.
El reporte final es, lamentablemente, tengo que informar la muerte de uno de nuestros soldados profesionales a manos del ELN, nuevamente en un campo minado, violando todos los protocolos de los derechos. Nuevamente un soldado cae y es asesinado de esta forma por el ELN. Asimismo, tenemos un soldado que lamentablemente resulta herido, una herida de su ojo derecho, quien está siendo atendido ya en el hospital.
General, en los últimos días se han registrado varias acciones violentas en distintos puntos del Catatumbo, en donde responsabilizan al ELN y al EPL. ¿Están actuando de forma conjunta estos 2 grupos armados?
Bueno, yo no te puedo decir que estén actuando de forma conjunta, pero que lo que sí te digo es que siguen violando todos los derechos por medio de la instalación de campos minados, de lanzamiento de rampas, de utilización de tatucos. Están desplegados, tú sabes, en diferentes partes del departamento y ahí estamos atacándolos, ahí estamos haciendo de frente.
Es el general Hugo Alejandro López, comandante de la Fuerza Tarea Vulcano. El soldado que falleció fue identificado como Juan Carlos Delgado y el soldado que resultó herido es Giovannis Enrique Álvarez.
RCN, noticias del fin de semana.
12:36. Y existe total expectativa ante el encuentro de las cancilleres de Colombia y Venezuela previsto para el próximo 4 de agosto. La pregunta es si se tiene ya lista la frontera, la apertura normal, si después de este encuentro o se tendrá otra reunión por parte de los presidentes de Colombia y Venezuela. Mientras tanto, avanzan distintos operativos para evitar hechos delincuenciales, para frenar el contrabando. El doctor Víctor Bautista de la Cancillería de Colombia ha señalado que se espera la colaboración total de los colombianos y que para este fin de semana no se tiene previsto un ingreso masivo de venezolanos. Se va a cumplir lo anunciado por parte de la canciller María Ángela Holguín en la última visita que realizó a la ciudad de Cúcuta.
tenemos listo un esquema del flujo de los pasos fronterizos legales, donde el control estricto a las personas, a las mercancías y a todo lo que se va a mover por el paso fronterizo va a dar un cambio o un giro al 100% a lo que teníamos el año pasado en agosto. Estamos listos para que el día de la apertura los ciudadanos puedan ver cómo funciona el proceso de identificación, el proceso de control migratorio, el proceso aduanero y un esquema de seguridad nuevo sobre los pasos fronterizos que ejercerán la Policía Nacional y el Ejército, haciendo una complementariedad importante en los pasos de frontera. De manera que los que vamos a vivir en las próximas semanas será una nueva vivencia para los ciudadanos, que ya no tendrán que verse expuestos ni a mototaxismo, ni a extorsiones, ni nada de esto que ocurría en los puentes, y yo creo que eso es una muy buena noticia para Norte de Santander y los otros pasos fronterizos que también estamos adaptando. El día de ayer las entidades aduaneras de Colombia y Venezuela se reunieron en San Antonio, lo harán el próximo martes, y tendrán algunas medidas importantes como lo que será la canasta básica familiar y otros temas que van a regular el tráfico legal de las personas con algunas mercancías por el paso fronterizo, de manera que todo sea bajo el completo luz de la autoridad pública y bajo la legalidad absoluta como lo queremos en una nueva frontera.
¿Para este fin de semana se tiene estipulada alguna reapertura?
No, no hay ninguna reapertura de frontera. Estamos esperando un encuentro de gobernadores que se pueda dar próximamente y estamos con todos los preparativos para que el jueves próximo, que se reúnen las dos cancilleres de ambos países, puedan tener una evaluación positiva de todas estas medidas y podamos dar la noticia que es de competencia de los presidentes sobre la fecha de reapertura, que esperamos sea lo más pronto posible.
Es el doctor Víctor Bautista de la Cancillería quien ha señalado que todavía no se conoce la fecha exacta de la reapertura de la frontera, pero sí se espera después del encuentro de las dos cancilleres prevista para la próxima semana. De ahí depende de esta reunión para cuándo se lograría ya el ingreso de vehículos, también la salida de vehículos hacia Venezuela y de esta forma llegar a la normalidad. Mientras tanto se avanza por parte de la policía fiscal aduanera en distintos operativos que buscan frenar el contrabando. El general Gustavo Moreno Maldonado, director de la Policía Fiscal Aduanera, ha señalado que en las últimas horas hallaron una caleta de material de guerra del Clan del Golfo, perteneciente a estructuras que controlan el contrabando en San Faustino, y asimismo reporta la captura de tres cabecillas militares y financieros que tenían control en la ruta del contrabando en zona rural de Puerto Santander y de Cúcuta.
En los últimos 8 días fueron capturados 3 integrantes representativos de la estructura criminal de los rastrojos, gente que venía fomentando la extorsión, el homicidio y todo tipo de acciones de chantaje. Esto ya logra y genera un desequilibrio dentro de esta estructura, por la cual se han generado algunos muertos que son ya de público conocimiento. Igualmente, quiero hacer referencia a los últimos resultados obtenidos. Hemos logrado intervenir 7 objetivos de alto valor o considerados también como operativos de impacto, especialmente en lo que hace referencia a Puerto Santander, al municipio de Villa El Rosario, donde está la parada, y el municipio de Cúcuta. Se desmantelaron 127 puestos informales, especialmente dedicados a la venta de hidrocarburos o sitios utilizados por los pimpineros, donde ya no tienen pimpinas con gasolina, sino que tienen una pimpina en la parte externa de sus domicilios con agua y un colorante, porque el combustible lo guardan en la parte interna. Estas personas han sido notificadas que vamos a practicar allanamientos, que si encontramos en su domicilio combustibles, se generarán también acciones de extinción de dominio. Si es propietario directamente, si es un arrendatario, ya el propietario tendrá que tomar medidas para evitar que esto siga pasando.
Es el general Gustavo Moreno Maldonado, quien es el director de la Policía Fiscal Aduanera, ha expresado que las viviendas que se presten para la venta de combustible de contrabando entran en el proceso de extinción de dominio, y asimismo ha señalado que se van a seguir los operativos con el objetivo de preparar la frontera dentro del plan de apertura.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12:45 y nos trasladamos de nuevo hacia el municipio de Tibú, en donde se encuentra el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y el ministro de Agricultura con las comunidades campesinas. Elibardo, cuéntenos cómo avanza este encuentro, si existe cordialidad o al contrario se presentan enfrentamientos ante la discusión por parte de Ascancán, que ha indicado que no existe transparencia por parte del gobierno nacional.
Olga Lucía, muy buenas tardes. Quiero comentarles dos cosas. La primera, la visita del ministro de Agricultura y la visita del ministro del Interior ha sido positiva en lo que respecta a implementación de proyectos productivos para campesinos y sectores agrarios de la zona de Queratumbo, donde se han manifestado que se van a realizar buenos o grandes desembolsos para la reactivación de la economía en esa zona afectada, en primer lugar, por el paro campesino ocurrido hace más de 3 años y las fuertes arremetidas del clima en esta zona del país. Lo segundo, en este momento hay tensión en el recinto donde se está desarrollando la reunión, debido a que más de 100 personas pertenecientes a los gremios campesinos de Ascanca se están acercando de a poco al lugar donde están los ministros y están buscando el enfrentamiento con la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios. En este momento hay gritos, hay empujones, hay peleas y la policía está preparada, ya llegó el ejército también, el Escuadrón Móvil Antidisturbios está haciendo un primer bloque de seguridad. Y le quiero comentar, Olga Lucía, que se está presentando algo aún más grave todavía, y es que muchos de los campesinos, quienes son ubicados en la primera línea para empezar a buscar de alguna manera confrontación, son muchos de ellos menores de edad, lo cual agravaría un poco más el panorama, teniendo en cuenta una posible confrontación que se pueda desarrollar en este lugar. Vamos a estar muy atentos a la situación que se está desarrollando en el municipio de Tibú, tanto en la parte de gobierno, quienes están anunciando en este momento proyectos productivos para la zona, y también del otro lado el posible enfrentamiento que se pueda desarrollar entre Ascanca, miembros de Ascanca y la Policía Nacional.
Elibardo, ¿y qué dice el gobierno? ¿Qué dicen los ministros, quienes observan este panorama y quienes también ya saben el malestar, el inconformismo de Ascanca?
Claro, Olga Lucía, es que ya están en las puertas del lugar donde se está desarrollando esta reunión. Hace aproximadamente una hora estuvimos hablando con Juan Carlos Quintero, quien es vocero de Ascanca, y él manifestaba el malestar que existe entre ellos, porque esta reunión que se está llevando a cabo el día de hoy en el municipio de Tibú estaba pactada para desarrollarse en la ciudad de Cúcuta el día de hoy, a lo cual ellos indican que no se les avisó, no se les invitó, y por eso ellos están reclamando seriedad del gobierno nacional. Dicen que los acuerdos pactados hace más de 3 años, cuando ocurrió el bloqueo que mantuvo sitiado el municipio de Tibú durante más de 53 días, no ha avanzado mucho. De los 14 acuerdos que ellos pactaron, que se concretaron, solo se han socializado 3, y la máxima pretensión de ellos es la zona de reserva campesina en este lugar del país, y ese punto no se ha tocado. Esa es más que todo el inconformismo que los gremios campesinos están manifestando en este momento. Hay tensión, como le contaba anteriormente, los ministros no hacen sino estar pendientes de la situación, están escuchando en este momento a los comerciantes, están escuchando a esta hora a gerentes de asociaciones palmeras, de cacaoteros, de cultivadores de caucho, pero también están muy pendientes de la situación que está ocurriendo afuera del recinto donde están. Vamos a estar, como te dije, Olga Lucía, anteriormente, muy atentos a la situación que se está desarrollando en este momento, y esperamos, por el bien de la comunidad, por el bien de los campesinos y por el bien de las personas que están en este momento, que no ocurra nada que lamentar.
Bueno, Elibardo, entonces estaremos pendientes. Es una noticia en desarrollo. ¿Qué va a hacer Ascanca? Porque amenazan de nuevo con bloquear una vía importante que lleva a Tibú con Cúcuta y evitar lo sucedido hace 3 años. Y esperamos entonces también conocer las declaraciones de los ministros frente al inconformismo de Ascanca. Muchísimas gracias, Elibardo, y más adelante regresaremos al municipio de Tibú. Ese es el panorama que se presenta a esta hora, en donde están presentes los ministros con los líderes campesinos, pero en otro lado Ascanca está protestando, argumentando que no han sido transparentes en los anuncios ni se ha cumplido lo pactado desde hace 3 años.
RCN Noticias, la verdad por encima de todo.
12:50 y hasta ahora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. Un uniformado murió al caer en un campo minado y otros 2 resultaron heridos en zona rural del municipio de El Carmen. Los heridos enfrentan quemaduras de primer y segundo grado. En lo que ha transcurrido de la presente semana, han perdido la vida 4 uniformados, 3 del ejército y 1 de la policía en la zona del Catatumbo, en donde las autoridades responsabilizan al ELN y a la banda de los Pelusos, grupo disidente del EPL, de estas últimas acciones violentas. Igualmente, en 3 oportunidades, el puesto de policía del corregimiento de Las Mercedes ha sido atacado con cilindros, bomba y fusil. Asimismo, se han registrado en 2 oportunidades hostigamiento contra la base militar de Bellavista del municipio de El Tarra, mientras que la Asociación Campesina del Catatumbo denunció que en las últimas semanas han sido asesinados 59 civiles en los municipios de Tibú, El Tarra, Sardinata y los corregimientos de La Gabarra y Las Mercedes. RCN Noticias. Nuevas inversiones en materia hotelera en Cúcuta. Se construye un nuevo hotel. Se trata del Hilton Worldwide, cuya inversión es de 20.000 millones de pesos. El edificio de 13 pisos se levantará en la esquina de la calle 13A con avenida Tercera Este, en el barrio Caobos, una zona reconocida por su movimiento comercial, con restaurantes de alto nivel, grandes superficies comerciales, concesionarias de autos y espacios deportivos, además de estar muy cerca de la Milla de Oro, la zona con mayor proyección de crecimiento, indicaron directivos del proyecto. La inversión de 20.000 millones de pesos tiene como objetivo el desarrollo de espacios confortables con estándares internacionales, áreas cómodas y planos arquitectónicos aprobados por la cadena hotelera.
RCN Noticias, la verdad por encima de todo. RCN Deportes.
12 del día 52 minutos y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, buenas tardes. Cordial saludo para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. El Cúcuta Deportivo esta mañana ha trabajado en las canchas de Confanorte, en el municipio de Los Patios. El técnico del equipo rojinegro va organizando la nómina que enfrentará el domingo a las 3:30 de la tarde al cuadro Deportes Quindío. A propósito del conjunto cafetero, cayó derrotado anoche en Bogotá 2-1 frente a Independiente Santa Fe. Hay que recordar que el ganador de esta serie enfrentará al ganador de la serie entre Cúcuta y Equidad en la siguiente fase de la Copa Águila. Perdió el Quindío, es decir que hay una ventaja para el cuadro cardenal, y si el Cúcuta logra clasificar, podrían enfrentarse estos dos conjuntos en la siguiente fase de la Copa Águila. Uno de los jugadores que ha regresado a las prácticas y que tendría posibilidades de ser convocado para el choque ante los cafeteros es el delantero colombiano Jonathan Palacios.
Bien, gracias a Dios, creo que ya falta muy poco. Hice fútbol con los muchachos, sino que con el médico hablar para decirme alta médico para jugar algunos minutos y así el profe lo tiene en cuenta el domingo. Preguntó que si está para hacer fútbol, le dije que sí, hoy hice fútbol, gracias a Dios, creo que me sentí bien. Entonces, como le dije anteriormente, esperar ya reunirnos con el médico, si él da el alta médico y el profe lo requiere jugar algunos minutos, lo importante es que el equipo gane.
Esperamos entonces a ver con qué nómina enfrenta el técnico Prince el juego del domingo ante los cafeteros, aunque lo más probable es que repita el equipo que el día miércoles empató en Bogotá. Carlos Humberto Ortega con la información deportiva para RCN Noticias.
RCN Noticias del fin de semana.
12 del día 55 minutos y avanza en el Centro Cristiano de Los Pinos el 12º Congreso de Derecho Procesal, en donde participan jueces, magistrados, exmagistrados, estudiantes de Derecho, abogados de Norte de Santander y de diferentes regiones del territorio colombiano. Pero se trata de un encuentro internacional, porque también expertos en la materia vienen de distintos países de Latinoamérica, de México, de Brasil y de Argentina. El doctor Carlos Colmenares, quien todos los años organiza este evento académico, ha expresado que han sido receptivos en la región y que se espera tratar diversos temas. Un punto importante, el plebiscito, ¿qué piensa la gente sobre esta decisión jurídica? ¿Qué sucedería al país? Pero también relacionado con la justicia transicional. RCN habló con el doctor Alfredo Beltrán Sierra, quien es uno de los participantes en este gran encuentro académico.
Cuéntese esto, si hablamos de justicia ordinaria permanente y si hablamos de justicia de transición. Esa justicia de transición es entre la situación que vivimos hoy y la situación que se aspira a vivir en el futuro. Para eso se van a dictar unas normas que administren justicia, pero conforme a unas reglas especiales de carácter transitorio. Eso es lo que se denomina la justicia transicional. Por ejemplo, para ese efecto se plantea la creación de un tribunal especial para la paz. Tribunal que debería crearse cuando el Congreso decida crearlo. Es decir, si se desarrollan los acuerdos. Mientras tanto, no nace la justicia transicional. Esa justicia transicional no quiere decir impunidad. Quiere decir que a unos hechos delictivos se les aplicarán unas penas seguramente menores, pero no quiere decir que no se aplique ninguna pena. Y entonces, ¿quién las va a aplicar? Un tribunal especial que se va a crear. ¿Ya se ha creado? Todavía no se ha creado. Todavía no está funcionando. Todavía no hay justicia transicional en funcionamiento. En el futuro podría crearse, por ejemplo, dictarse una ley que fijara, que decretara una amnistía o un indulto. La amnistía es que el Estado se olvida del hecho delictuoso, y el indulto significa es, se dicta la sentencia y a pesar de que ya hay un condenado, se le exime de cumplir la pena. En eso consiste el indulto, en suprimir la pena a alguien que ya la tiene impuesta. La amnistía es que no siquiera se le inicia o no culmina el proceso que se encuentra en curso. Eso siempre ha existido. La Constitución colombiana prevé que por graves motivos de conveniencia pública el Congreso pueda decretar amnistías o indultos, pero con unas mayorías especiales en una y otra cámara. Ya no con la mitad más uno, sino con unas mayorías especiales. Eso también seguramente va a ser objeto de decisión respecto de los insurgentes de las FARC que hoy están pactando. Puede haber unos delitos que no quedan comprendidos dentro de la amnistía y el indulto, porque se trataría, por ejemplo, de delitos de lesa majestad, de lesa humanidad o de crímenes de guerra. Esos delitos quedarían excluidos de una amnistía. O sea, sí se juzgarían y se les impondría la pena. Esto es bueno aclararlo porque algunos han dicho que se incluyen esos delitos también y que hay impunidad. Son los enemigos de la paz.
Es el doctor Alfredo Beltrán Sierra, quien es expresidente de la Corte Constitucional y participa en el Congreso de Derecho Procesal que se realiza en la ciudad de Cúcuta, en el Centro Cristiano de los Pinos, y ha indicado que no se presenta una buena información de lo que está sucediendo en La Habana, Cuba, del acercamiento entre el gobierno nacional y las FARC.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12:59, la policía y el ejército incrementan las medidas de seguridad en el municipio de Tibú ante las manifestaciones que viene realizando Askan Khan, expresando su inconformismo por la no claridad del gobierno nacional cuando se habla del incumplimiento de compromisos adquiridos hace 3 años. Aquí culmina nuestra emisión local, seguimos con más noticias desde Bogotá.
RCN, noticias del fin de semana.